De la mañana con 27 minutos, 7 con 27, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duro en Punto, momento de entrevista, momento de conversar de tantas cosas que están pasando en materia política. Saludamos de inmediato al senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, que tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, todo bien. Todo bien, aquí estamos, día intenso, no se nos acaba todavía el...
¿Qué manera de terminar el año, ¿no?
Sí, pues ha sido un año bien, a ver, tenemos todavía que cerrar el tema constitucional, y ese es un tema que no se cierra por el año completo, ¿sabes? Yo creo que uno tiene que decirlo así, y básicamente va a empezar a enfocar las prioridades del trabajo y la acción política en otras cosas, pues yo creo que el trabajo constitucional tiene que empezar a caminar por un carril separado, que permita que bueno, el Consejo Constituyente, todas las instancias, los expertos, por supuesto, todas las instancias que hacen que este proceso sea diferente al anterior, pero en nuestro país hoy día está muy dura la situación económica, se viene un año muy, muy duro en ese sentido, hay que hablar de las situaciones de seguridad, o sea, tenemos que meterle cabeza a esa agenda, porque básicamente son las principales preocupaciones de los chilenos hoy día.
Y partamos por ahí, porque entiendo que ayer una reunión de la ministra del Interior con los gobernadores, los que no salieron muy contentos de esto. Se había dicho, senador Macaya, que se suponía que antes de fin de año íbamos a tener este acuerdo de seguridad, y da la impresión que se va dilatando, sobre todo cuando hay niveles de inseguridad en nuestro país que son bastante preocupantes, ¿no?
A ver, que mejore la situación de seguridad no depende de un acuerdo de los políticos. Yo creo que es súper importante también contextualizar y poner las perspectivas de lo que se puede lograr con esas reuniones que se están teniendo. O sea, para nosotros es muy importante que se avance en agendas concretas y legislativas. Hay proyectos de ley que dicen en relación con el crimen organizado, con la modernización de carabineros, con dotar de mejores herramientas a nuestras policías y otras facultades, protegerlos también ante las situaciones eventuales de comisión de delitos contra ellos mismos, pero la dependencia del Ministerio del Interior o del Ministerio de Seguridad, o sea, son temas que si bien son estructurales, hoy día la situación criminológica en Chile obedece a factores distintos a los que se tenían hasta hace poquito tiempo atrás, hasta 5 años atrás, y eso implica que la respuesta tenga que ser diferente también, pero eso no pasa porque se ponga de acuerdo Chile Vamos, la oposición con el gobierno. Acá hay fenómenos que han cambiado respecto a la complacencia que se tuvo básicamente con el incumplimiento de la norma, yo creo que desde el mes de octubre del año 2019 en adelante, o sea, desde saltarse un torniquete hasta quemar una iglesia, fueron prácticas que no fueron lo suficientemente condenadas en su momento y que creo que movieron de alguna manera el cerco de lo que se consideraba permitido en nuestra sociedad. Y ese cerco tenemos que volver a moverlo con mucha fuerza entre todos, y en eso las señales de condena, hechos de violencia, lo que significa hoy día, por ejemplo, en materia, yo sé que me van a preguntar, porque sé que está en la pauta, lo del fiscal nacional, es una señal muy importante que se logre un acuerdo, que no se exponga al Congreso y a la institucionalidad, porque no es solamente el Congreso, es el propio presidente de la República, es la Corte Suprema, que no se exponga nuevamente a una situación donde tengamos ya 3 nombramientos fallidos. Yo espero que seamos capaces hoy día de consensuar en un nombre para hacerse cargo algo tan importante como la agenda de persecución criminal.
Sobre todo, senador, porque estamos hablando de una institución que es fundamental, no es vital, pero sí es fundamental respecto a la persecución de delitos, de quienes cometen estos delitos, y que hoy día está descabezada, lleva más de 95 días sin un fiscal nacional. ¿Usted cree que la tercera es la vencida? ¿Y de qué depende que esa tercera sea la vencida, senador?
Básicamente que el ejecutivo haga la pega y que termine la conversación con los miembros de las distintas bancadas del Senado para así lograr un nombre de consenso. O sea, yo creo que por lo menos en el segundo nombre, en el primero yo tengo menos críticas porque creo que era el nombre adecuado, de hecho lo votamos favorablemente muchos de nosotros, pero en el segundo nombre se notó y se lo transmitimos hacia el ejecutivo cuando nos comentó que esta iba a ser su decisión de que no iba a encontrar consenso. O sea, yo creo que debe haber diálogo, deben cumplirse las etapas así del nombramiento. ¿Eh? A mí no me ha gustado que los nombramientos anteriores ex ante, anticipadamente, los parlamentarios de alguna manera jueguen palabra tan públicamente en algo que tiene que darse en el marco de conversaciones políticas. O sea, cuando tú empiezas a descalificar candidatos a priori, después juegas palabra y eso hace que finalmente se dificulte también la construcción de los consensos. Así que hoy día prudencia, nosotros no vamos a manifestar opción favorable ni desfavorable a alguno de los candidatos que hoy día integran esta quina, y vamos a tener conversaciones políticas con el gobierno para que ojalá se evite lo que ocurrió en los dos nombramientos anteriores. O sea, esperamos que no se cometan los mismos errores que se cometieron en las nominaciones anteriores. Y eso parte también por errores también que se han cometido desde anticipadamente empezar a jugar posiciones en esto. Creo que el concurso haya sido lo suficientemente manoseado como para seguirlo manoseando más.
Ya, yo sé que usted no dice, y me parece correcto, de no jugarse con un nombre a priori antes de que ocurra la votación.
Es más una facultad del Ejecutivo, no una facultad del Parlamento. El Parlamento solamente aprueba el nombre que designa el presidente.
Así es. Pero, ¿qué le parece? No sé si estaba al tanto de los tweets de la abogada Erika Mayra, la elegida por la Corte Suprema para llenar la quina para Fiscal Nacional. No sé si estaba al tanto de los tweets como primera pregunta, senador. Y lo segundo, ¿le puede complicar a ella?
Mire, cuando uno está postulando un cargo de esta envergadura, me imagino que parte del trabajo que a mí me llama la atención que me haya surgido antes a propósito de su postulación en la propia Suprema, que la Corte Suprema quizás no haya hecho una revisión también más exhaustiva de antecedentes, pero es parte del escrutinio. O sea, todos los que uno cuando va a una elección de diputado, de senadora, siempre surgen cosas, bueno, cuál es la trayectoria profesional, qué han hecho antes, qué sale en sus redes sociales, es como hoy día básico en cualquier trabajo que uno postule. Y por lo menos en la mirada que se tiene mayoritariamente, creo yo, en el Parlamento, de lo que tiene que ser una persona que postula un cargo de esta importancia, la prudencia, la templanza, que los fiscales tienen que hablar más por sus persecuciones, por sus resultados en la persecución criminal, que por su cuestión tan comunicacional. Yo creo que eso es parte también de un análisis que me imagino que no solamente en el Parlamento estamos haciendo, sino que yo imagino que también el Ejecutivo lo puede estar haciendo.
¿Usted se siente identificado, senador Macaya? Conversamos con Javier Macaya, presidente de la UDI, cuando, por ejemplo, la ministra Toá dice que se siente preocupada de este proceso como se lleva adelante, pero sobre todo porque hay una parte del Senado, dice ella, que quiere imponerle un nombre al Ejecutivo.
No, yo no me siento interpretado, porque básicamente en el primer nombramiento fuimos favorables al nombre del Ejecutivo, en el segundo nombramiento, de hecho, dijimos que era el único nombre con el que teníamos diferencias por el tema de la continuidad con la gestión del Ministerio Público en los últimos años. Creo que hemos sido bien francos y transparentes de en cada uno de los nombramientos dar más de una opción, no solamente cerrarlo a un candidato. O sea, si hubiésemos estado cerrados a X candidato o nadie, obviamente sería plausible y sería correcto lo que usted me señala de las declaraciones de la ministra Toa, pero nunca hemos estado cerrados solamente a un candidato en ninguna de las nominaciones.
Ayer estuvo acá la ministra se expresa Analia Uriarte y ella manifestaba el anhelo del gobierno de que en el futuro la forma como se ha llevado adelante este proceso pueda modificarse. ¿El Audi plantea lo mismo? ¿Así como se está eligiendo al fiscal nacional, debiera cambiarse en el futuro por todo lo que ha pasado en este último rato?
Yo creo que hay una opción de mirar, quizás no en el calor del momento del nombramiento del fiscal nacional, pero yo creo que hay mejoras que hacerle a la institucionalidad del Ministerio Público a ya más de 20 años de entrada en vigencia la reforma procesal penal. Lo que te decía, no solamente el nombramiento, que uno puede decir, acá hay un proyecto de ley del diputado del senador Alejandro Cusano que establece que el fiscal nacional tenga un término medio para renovar su mandato, y 8 años es mucho tiempo un fiscal que finalmente uno considera que no está a la altura de los desafíos de la persecución criminal. Lo que establece básicamente ese proyecto es que el fiscal sea nombrado por 4 años y el año, o sea, por 4 años renovables por 4 más, pero esa renovación de alguna manera tenga que ver con una ratificación de confianza del trabajo que se ha desempeñado. Pero no es solamente eso, yo creo que acá, a 20 años de vigencia de la reforma procesal penal, cuando tú le preguntas a cualquier persona de nuestro país que pasa por afuera de un tribunal de garantía, que son muchos en Chile, la primera sensación que se le viene a la mente es que ese tribunal de garantía, y está bien en letras bien grandes la palabra garantía, no son garantías para los ciudadanos, no son garantías para los que han sido víctimas de la comisión de algún delito. Básicamente se entiende, y así se percibe también basta los que somos abogados leer el código procesal penal para entender que hay involucradas importantes garantías para las personas que cometen delitos. Defensa jurídica muy calificada como es la Defensoría Penal Pública, presunciones de inocencia, la posibilidad de buscar salida alternativa a juicios donde se podría perseguir la responsabilidad penal. Y yo creo que hoy día el fenómeno criminológico, las bandas, el narco, la inmigración irregular han cambiado de tal manera que tenemos que ser capaces de darle una nueva mirada a los 20 años ya de vigencia en la reforma procesal penal, y en eso el propio fiscal nacional tiene una responsabilidad súper importante de conducir eso.
Pero hoy por hoy la elección participa los tres poderes del Estado. ¿Ustedes partidarios de que uno de los poderes no esté, por ejemplo, que el Senado no participe de este proceso?
Fíjate que no. A mí no me parece inconveniente. Quizás hay que buscar un modelo diferente, los tipos de audiencia, el escrutinio, la posibilidad de abrir a que más personas puedan postular. A mí me parece que es una cosa buena para el sistema que los tres poderes del Estado, los poderes del Estado de la democracia, participen en la elección del fiscal. Quizás hay que configurar audiencias diferentes, ver una publicidad distinta también, y que en términos de opinión pública, yo me imagino que hoy día que este tema es tan importante, yo me recuerdo cuando se abrió el concurso hace varios meses atrás, no sé si habrá aparecido una nota de prensa o dos, con suerte, que daban cuenta de que este proceso se había iniciado. Hoy día está siendo importante, pero cuando se abrió el concurso, bueno, postularon pocas personas, lo que ha ocurrido con los candidatos y su escrutinio, las cosas que han salido a la luz, desde las causas que tomaban en su juventud, en la, qué sé yo, en la Corporación de Asistencia Judicial, en el caso de algunos abogados, dan cuenta de que el escrutinio ha sido algo diferente. Y eso, me imagino yo, que inhibe a personas que con trayectoria académica, profesional, pudiesen haber postulado un cargo de esta importancia republicana. Eso quizás es algo que tenemos que cambiar, porque el escrutinio va a estar siempre, y dado lo importante que es el cargo, me imagino que la prensa, la opinión pública va a hacer su trabajo. Pero en el proceso mismo, este proceso ha sido bien manoseado, y eso ha significado probablemente la mejor justificación para todos aquellos académicos, abogados penalistas, profesores y académicos que quizás no quisieron postular esta vez. Probablemente esto, como se ha dado este concurso, le ha dado la razón a esas personas que no quisieron postular, porque uno dice, bueno, echamos de menos trayectorias, currículum. En los concursos anteriores se daba. Yo fui alumno en la Universidad de Don Guillermo Piedrabuena, un profesor de una trayectoria que fue el primer fiscal nacional. Y después postulaban muchas personas. Uno dice que hoy día se echan de menos ciertos nombres que perfectamente están a la altura de un desafío de la magnitud y la responsabilidad que implica también hacerse cargo de una persona que además hoy día el día de la delincuencia de más chica.
Me quedan 20 segundos para dos preguntas cortas. ¿Sale el acuerdo antes del 7 de enero?
Yo creo que tenemos que apurarnos lo más posible para acotar las fechas que nos está pidiendo el CERVEL. Así que yo espero que sea posible, y hasta el momento el espíritu que ha habido es de no introducirle modificaciones sustanciales al acuerdo respecto a lo que fue el espíritu del acuerdo por Chile. Así que yo tengo toda la fe que 7, y ojalá máximo la primera quincena ya de enero tengamos la ley promulgada y pública.
¿Lo han vuelto a funar, senador?
Está siendo súper común a este caballero que...
Bueno, se lo pregunto, usted sabe por qué.
Sí, mira, yo quizá una premisa. Nosotros presentamos una querella el día de ayer por esto, y este señor sigue estando permanentemente en el Congreso, ¿eh? Va todos los días al Congreso. Hoy día hay una figura penal diferente que nosotros no nos creyamos ni por daños ni por amenazas, por una figura que tiene que ver con afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Cuando una persona trata de que se inhiba la acción del Parlamento o de otra institución del Estado, está cometiendo un tipo penal que nosotros consideramos bien interesante que se explore, y es la razón por la que presentamos esta querella. O sea, hoy día lo que ocurrió ayer con los ciclistas en la casa también de Cristian Barquen antes de ayer, que a mí me parece un acto cobarde, condenable, un amedrentamiento a personas que por el hecho de pensar de una manera tratan de ser cancelados. Y en el caso de Barquen lo hacen aquellos que quieren hacer el proceso exactamente igual al que fracasó. De hecho, antes de pasar por la casa de Cristian Barquen, pasaron por la UDI y escribieron afuera de la sede, que no hemos podido borrar, 100% electa. O sea, quieren hacer algo muy parecido a lo que fracasó el 4 de septiembre pasado. Y hay otros que, apelando al famoso artículo 142, no quieren hacer nada. Bueno, son los extremos que demuestran que evidentemente el camino que se está recorriendo no es malo. O sea, cuando tú tienes a visiones de ese tipo, en fondo oponiéndose a lo que se hizo, yo me quedo tranquilo con que el acuerdo que se construyó es un buen acuerdo para Chile. Lo que Perfecto. Sí, y no es aceptable, es la violencia, la cancelación, la funa permanente, el hostigamiento, porque eso es parte ya de otro tipo de figuras que creo que tienen que ser de preocupación de todas las autoridades de este país, y por eso, en el caso personal, yo presenté acciones legales y espero que se puedan sumar otras personas. Yo creo que es importante que acá los distintos poderes del Estado, el propio Senado, la Cámara de Diputados, que todos los días tienen este ejercicio afuera, me consta, hablé con la señora Lourdes Pérez ayer en la tarde y me decía, no puedo salir del Congreso. Ha pasado media hora, entre comillas, la tenían secuestrada sin poder salir. Creo que son situaciones que tenemos que preocuparnos antes de que pasen a situaciones mayores. Por tolerar ese tipo de situaciones, llegamos a otros tipos de hechos, otro tipo de hechos más graves después de octubre del año 2019. Así que creo que eso no es tolerable y tenemos que condenarlo y ejercer todas las acciones legales también.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien. Un abrazo, igual usted. Pero,